Miguel empezó a tener los primeros síntomas de Alzheimer cuando su mujer ingresó en un hospital. Llevaban muchísimos años casados, tenían 72, disfrutaban juntos y cuidaban el uno del otro, pero ella murió y en poco tiempo Miguel sufrió un deterioro cognitivo muy grande. Isabel es su hija.
Cuando mi madre está ingresada en la UCI más de mes y medio, empieza a tener pérdidas de memoria, confusión, y entonces a partir de ahí es cuando se inicia y le genera parte de esa enfermedad. Yo creo que el temor a perder a mi madre le genera esa inseguridad que luego va llegando, creo, a esa Alzheimer.
Las pequeñas pérdidas de memoria se convirtieron rápidamente en una demencia severa. Su familia tuvo que hacerse cargo de él, pero el shock fue tremendo. En pocos días, Isabel perdió a su madre y su padre se convirtió en absolutamente dependiente.
A los 15 días de fallecer mi madre, ya no nos conocía, no sabía dónde estaba. Llevaban en mi casa viviendo tiempo, yo igual. O sea, él quería volver a su casa, y no reconocía mi casa. Fue un tema, pues, duro, muy duro. Lo malo de esta enfermedad es que cada día es diferente. Hoy no te conoce a ti, otro día no te conoce. Y entonces va cambiando. Y entonces lo que nos cuesta mucho es adaptarnos según se va agravando la enfermedad.
Fueron 4 años con el Alzheimer. La enfermedad avanzó muy rápido inicialmente, pero luego se estancó. Aunque en ese momento Miguel ya era una persona que necesitaba a alguien a su lado las 24 horas del día. En estos casos, sea la familia, una residencia o un profesional, la cuestión es: ¿quién cuida del cuidador?
No sabes si realmente lo estás haciendo correctamente, si le puedes ayudar más, si le estás dando lo que necesita, porque como no es capaz de pedir, ni de decir, ni de expresarse correctamente lo que necesita, tú intentas darle lo mejor posible, pero llega un momento que no sabes si lo que le estás dando es lo correcto o le puedes ayudar de otra manera.
El Alzheimer es una enfermedad extremadamente cruel para el paciente que lo sufre, por supuesto, pero también para la familia. El reto es complicado y duro. Cuidar de una persona que significa tanto para ti y que ni siquiera te reconoce.
Intentamos organizarnos de la mejor manera posible. Al principio, pues, estaba todo el día en casa. Y luego ya decidimos llevarla a un centro de día especializado en Alzheimer, el cual estaba por las mañanas. Y luego, entre mi marido, mis hijos y yo, pues empezamos la tarea de cuidarle, ¿no? Que estuviera lo mejor posible.
En el caso de Isabel y su familia, todos echaron una mano, incluidos los chicos adolescentes. Es un trabajo que desgasta mucho y al final siempre acabas necesitando ayuda.
Lo que pasa es que luego llega un momento, pues, que a lo mejor necesitas ayuda, como fue el caso. Y por las tardes, pues, a lo mejor teníamos una persona que nos ayudaba, porque es complicado, muchas horas, y necesitas un poco despejarte. Y eso que tanto mi marido como mis hijos, pues, lo aceptaron bien, y con ellos el trato fue divinamente, ¿no? Y aceptaron la enfermedad, que es complicado, porque eran adolescentes y no es fácil llevarlo en el día a día.
Miguel falleció poco antes de empezar la pandemia. Los síntomas comenzaron con la muerte de su mujer, se agravaron muy rápido, se extendieron durante 4 años. La familia siempre estuvo al lado. Este caso es solo un ejemplo. En España hay 800.000 personas con Alzheimer. Cada año se diagnostican 40.000 casos nuevos. La verdad es que 8 de cada 10 personas que lo sufren ni siquiera lo saben, porque los primeros síntomas son muy leves. Si no se encuentra una cura, en España los enfermos de Alzheimer llegarán a los 2 millones dentro de 20 años. En los próximos minutos vamos a poner el foco en esta enfermedad, otra vez, el Alzheimer, porque en las últimas horas hemos conocido 2 titulares que nos inducen a cierto optimismo. El primero llega desde Alemania. Descubierto el segundo caso de una persona resistente al Alzheimer. Es un colombiano que durante 2 décadas resistió la enfermedad, cuando por una mutación genética estaba condenado a sufrirla. El segundo caso, aquí en España. Un grupo de científicos del CSIC descubre cómo las proteínas tóxicas se propagan en un cerebro con Alzheimer. ¿Estamos más cerca de saber tanto como para acabar con la enfermedad? ¿Puede evitarse el Alzheimer? A ver si encontramos respuestas. Desde el siglo XVIII, en la región colombiana de Antioquia, buena parte de los descendientes de una misma familia poseen una mutación genética, una auténtica condena que provoca el Alzheimer antes de los 50 años. En la zona se le conoce como Bovera, Y de los 6.000 descendientes de esa familia en la actualidad, 1.200 portan esa mutación. El caso que ha dado la vuelta al mundo es el de un hombre que, a pesar de tener esa mutación que le condenaba al Alzheimer temprano, consiguió resistir la enfermedad durante 2 décadas. Se cree que otra extraña mutación le habría protegido. Es la conclusión a la que llegan en el Centro Médico Universitario Hamburgo-Eppendorf, en Alemania. Quien ha examinado cada detalle de ese cerebro es el neuropatólogo colombiano Diego Sepúlveda. Y nos atiende en directo. Doctor Diego, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo llega hasta ese laboratorio ese cerebro en 2019 y qué es lo primero que piensa?
Bueno, nosotros trabajamos en colaboración con científicos colombianos que llevan siguiendo esta familia durante los últimos 35 años. A finales de 2019, este paciente, que ya había sido identificado como especial, porque, como usted dijo, postergó el deterioro cognitivo más de 2 décadas, falleció, y la familia fue generosa y donó el cerebro para la ciencia. Entonces acordamos con los científicos colombianos el hacer un muestreo muy profundo de este cerebro y nos enviaron las muestras acá a Hamburgo para el estudio.
Diego, hablan de otra mutación que le habría protegido. Para que yo lo entienda, ¿cómo funcionaría esa mutación?
Bueno, yo creo que vale la pena aclarar que este es el segundo caso protegido que se encuentra en esta población colombiana. El caso anterior tenía una mutación en una proteína que se llama ApoE, y la nueva mutación en este nuevo caso es de una proteína que se llama rilina. Entonces, tanto ApoE como la rilina tienen algunas características comunes, comparten procesos celulares similares, y la diferencia que hay entre ellas es que ApoE se produce en mucha cantidad en el cerebro. Entonces, en la paciente anterior, la protección que nosotros observamos fue global. Encontramos áreas del cerebro que estaban, digamos, limpias de la patología de Alzheimer, mientras que en el nuevo caso, la patología estaba extendida, parecía el cerebro, parecía que fuera un caso muy severo, pero sin embargo, en una región muy específica del cerebro, llamada corteza entorrinal, encontramos que habían muchas más neuronas de las que debería haber. Entonces, en este nuevo paciente, la protección fue localizada, porque la rilina se produce solo en algunas neuronas en el cerebro.
¿Qué posibilidades de cara a tratamientos futuros abre este hallazgo, doctor?
Pues junto con el anterior, abre varias posibilidades. En primer lugar, hay que mencionar que cuando describimos el caso anterior, y yo creo que vale la pena comentar que esto fue también en colaboración con Jaquel Quiroz y Joseph Arboleda Velázquez en Harvard. Cuando descubrimos el caso anterior, pues se pensó que era simplemente azar, ¿sí?, que se había detectado una mutación protectora. Uh-huh. Pero ya con un segundo caso protector, lo que estamos pensando es que pueden haber muchas diferentes formas en las que se puede proteger un cerebro del Alzheimer, ¿sí? Respecto a tratamientos, pues sería cuestión de imitar el efecto que tiene en las moléculas de ApoE y de rilina las mutaciones, imitarlas, de repente desarrollar sustancias que puedan tener un efecto similar, y ya sería como mirar cuál es la mejor estrategia para que se les puedan dar a los pacientes.
¿Esas son las nuevas líneas de investigación? ¿En esa dirección estáis trabajando?
Sí. En el momento, acá, bueno, o sea, esto es un trabajo muy grande, entonces claro. Digamos que nos hemos distribuido las tareas. Lo que yo estoy haciendo acá en Hamburgo con mi laboratorio es que estamos tratando de identificar cuáles fueron las células que sobrevivieron para saber por qué sobrevivieron. Y de repente entonces así colaborar con el diseño de una terapia dirigida para el Alzheimer.
Qué bueno. El Alzheimer en Alemania, en ese centro donde trabaja, doctor, ¿se hace de la misma forma desde hace 10 años esa investigación? ¿Hace 10 años? ¿Hace 20?
Bueno, yo trabajo en el Instituto de Neuropatología y el instituto es un centro diagnóstico, entonces acá llegan todo tipo de casos, ¿sí? Lo que pasa es que yo estoy especializado en Alzheimer y en ese sentido pues trabajo con los cerebros que recogen y que donan los pacientes en Colombia, más que todo.
Uh-huh. Y la última, la pregunta del millón de dólares, doctor. ¿Hay que ser optimista, moderadamente cauteloso, pero optimista?
Sí. A mí me han preguntado mucho en estos días que en cuánto tiempo va a estar lista una terapia, y
claro,
de repente eso es una pregunta muy difícil de contestar. Eso puede tomar 5, 10, 20 años, no hay manera de saberlo, pero lo que sí sabemos es que habían dos personas caminando por ahí que tenían dos claves para la protección del Alzheimer sin nosotros saberlo. Entonces, quién sabe cuántos más pacientes, quién sabe cuántas más personas tienen en su cerebro la clave de la protección del Alzheimer, no para un tratamiento, sino para 5 o 6 tratamientos distintos, digamos.
Qué bueno.
Entonces yo creo que esto abre esperanzas, porque ya sabemos por lo menos dos maneras distintas en las que un cerebro se puede proteger del Alzheimer, y deben de haber muchas más.
Pues estaremos bien atentos, con toda la cautela, pero con toda la esperanza también. Doctor Diego Sepúlveda, líder de ese grupo de investigación sobre el Alzheimer en Hamburgo, en Alemania. Gracias y suerte.
Muchas gracias.